Ilustrísimo señor Vicario General de la Diócesis Complutense, Ilustrísimo señor Vicerrector de la Universidad de Alcalá, Reverendos Padres de la Compañía de Jesús, queridos compañeros universitarios, amigos y amigas de la Institución de Estudios Complutenses, muchas gracias a todos por venir atendiendo a la llamada de Ignatius 500. Ahora, en primer lugar, vamos a estrenar un vídeo regalo de la Fundación Antezana que ha tenido la gentileza de ofrecernos para esta ocasión el estreno de un vídeo que está todo absolutamente inédito. Para ello tiene la palabra el señor presidente don Asensio Esteban, el señor presidente de la Fundación Antezana.
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Hemos creído conveniente introducir en este... ¿Se me oye o no? Ahora. Sí, buenas tardes, decía. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y presencia. Y hemos creído conveniente introducir estas conferencias con un vídeo de la Fundación Antezana en la que, como bien saben, pues pasó una etapa de su vida el peregrino Ignacio de Loyola. Sin más dilación, vamos a proceder al visionado para que podamos un poco entender también el contexto histórico de aquella época.
A la Iglesia Católica hasta la absoluta pobreza y obediencia. Isabel Guzmán, San Ignacio de Loyola. Dos personajes históricos que no llegaron a convivir, pero que convergen en este edificio único, el Hospital de Antezana. Lugar mágico, repleto de historia y enclavado en el centro de Alcalá de Henares, ciudad patrimonio de la humanidad. Según la tradición, fue este hospital localizado justo al lado del Museo Casa Natal de Cervantes, donde trabajó como cirujano sangrador don Rodrigo de Cervantes, padre del gran escritor. Solo atravesar sus puertas impone. La primera sensación al pasar es que estamos en otra época. Fundado en 1483, el Hospital de Antezana se ha conservado en funcionamiento desde su fundación hasta nuestros días, por lo que aún hoy, en el siglo XXI, es una de las instituciones sanitarias más antiguas de España. Todo empezó aquí, en el mismo lugar donde residieron el matrimonio don Luis de Antezana, doncel del rey Juan II de Castilla y doña Isabel de Guzmán, dama de la reina consorte de doña Isabel de Portugal. El noble y piadoso matrimonio no tuvo hijos. Por eso decidieron fundar en parte de la casa un pequeño hospital que atendiera y diera cobijo a 12 pobres o ancianos enfermos. Lo que en su día fue una casa-palacio, pronto se convertiría en el hospital gracias a la dedicación familiar y a su espíritu caritativo. Visitar el Hospital de Antezana. El hospitalillo, como se le conoce en Alcalá, sigue siendo indescriptible.
Muchas gracias Asensio por esta pequeña presentación, que no por corta de tiempo es menos atractiva. Sí, efectivamente sirve para enmarcar un poco algo de lo que vamos a decir aquí. Ahora, a continuación, tiene la palabra el ilustrísimo señor don Javier Rivera Blanco, catedrático de Teoría e Historia de la Arquitectura y la Restauración, de la Universidad de Alcalá de Henares. Ya está.
Ya está. Sí, ¿se me oye bien? No.
Dale. Ahora, se enciende en rojo, se enciende en rojo arriba. Cuando pirula.
Ahora. Buenas tardes a todos, a los representantes de la Vicaría del Obispado de Alcalá, al Ayuntamiento, a la Compañía de Jesús, al Hospital de Antezana, al Instituto de Estudios Complutenses, a todos los vecinos de Alcalá. Yo les transmito, en nombre de mi rector, don José Vicente Sat, y de mi vicerrector de Relaciones Institucionales, Carmelo Gómez, un saludo amistoso y cariñoso para la celebración que hoy se inicia en este Salón de Actos. Como todos ustedes saben, Alcalá es una ciudad saturada de personalidades que han residido y habitado en ella. De alguna manera, yo creo que casi siempre se habla siempre de los mismos, por su enorme importancia. Y por eso es tan importante también que celebremos los aniversarios, los centenarios, para recordar a otras grandes personalidades que estuvieron en la ciudad, que se vincularon a ella, a la universidad, o a la ciudad, a sus vecinos, y que marcaron la historia de Alcalá de Henares como un gran centro de la cultura a lo largo de los siglos. Ahora mismo están celebrando en Portugal aniversarios sobre Andrés Resende, que es el padre de la arqueología portuguesa, alumno de la Universidad de Alcalá, dominico. También se está celebrando el aniversario, se va a celebrar, de la publicación del primer libro del Renacimiento en España, por Diego de Sagredo, alumno de la Universidad de Alcalá. Y así sucesivamente la lista sería interminable. Podríamos citar hasta incluso grandes militares que en los siglos XIX y XX residieron en esta ciudad y que llevaron su nombre en la ingeniería, en los campos de batalla y en otros lugares, por todos los lugares del mundo. Bueno, yo quiero decir que es un momento muy especial celebrar los 500 años de San Ignacio, de la conversión de San Ignacio. Yo no les voy a hablar de él porque uno de los que más saben se encuentra aquí y les va a exponer su investigación, sus descubrimientos en los archivos, en los laboratorios, en las bibliotecas, su reconocimiento profundo de esta ciudad que recorrió aquel personaje. Y para celebrar esa conversión se han reunido las instituciones más importantes de la ciudad. Yo recuerdo que hace 3, 4, incluso 5 años que ya se anunciaba la celebración en San Ignacio, en Roma, en el Gesù, en los lugares ignacianos más importantes, y cómo ya en Cataluña ya se celebraban la estancia del santo en Manresa o en Navarra o en otros lugares. Y Alcalá empezó ya el año pasado a celebrar y lo va a continuar realizando durante los meses que vienen. Guías, libros, conferencias, varias actuaciones y varias actividades van a realizarse con este motivo. Pero yo estoy aquí para presentarles a Antonio Marchamalo. Antonio Marchamalo es una persona que yo he conocido hace unos años, cuando estaba de vicerrector en la universidad. Le veía preocupadísimo por las actividades culturales, siempre iniciando proyectos, siempre realizando investigaciones, reconocimientos de nuestros archivos, de nuestras bibliotecas, y cuando me introdujo un poco en su biografía vi que era madrileño pero de adopción alcalaíno y guadalajerense, un personaje que ha dedicado gran parte de su vida al conocimiento de la historia de nuestro pasado, y es autor de una tesis doctoral extraordinaria. Él se licenció en Historia del Arte, hizo un máster, después una diplomatura, y presentó una tesis doctoral en la que tuve la fortuna de estar como presidente del tribunal. Una tesis doctoral que luego se publicó por la universidad, que versaba sobre los años centrales de la magistral. Aquella magistral que nos legó el cardenal Cisneros y que nombró a su guardián principal, al canciller, como la segunda personalidad importante de la universidad. Todo ello lo desmenuza en ese libro fantástico, bien trabajado, que seguramente le desveló muchas horas y muchas noches a nuestro investigador, y hoy tenemos la fortuna de poder contar con él. Ha realizado otros trabajos. Ahora me acaba de traer generosamente un libro sobre la Navidad y sus símbolos, ese patrimonio inmaterial que heredamos de los napolitanos, con nuestros reyes en el Reino de las Dos Sicilias y con Carlos III, y otro libro precioso sobre las ceremonias en la Universidad de Alcalá. Es el patrimonio inmaterial de nuestra universidad. Son esas procesiones, esas ropas, esas costumbres, esos usos, por lo cual tengo un deseo importantísimo de leerlo cuanto antes. Otras publicaciones que realizó fueron sobre el sepulcro del cardenal Cisneros, es cronista de Humanes, ha recibido premios de la misma ciudad de Alcalá, la insignia de oro del Colegio de Abogados, que también estudió con su primo. Es decir, que es un hombre que ha trabajado muchísimo por Alcalá de Henares. Es una persona que ha dedicado numerosísimas horas y yo quiero homenajearle en nombre de la universidad. Alcalá es una ciudad muy dura con los que son foráneos, una ciudad muy volcada hacia su interior, hacia sus orígenes, pero también hacia las personas que proceden de aquí. Por eso tiene más mérito que alguien de fuera tenga esa dedicación extraordinaria y yo, en nombre de la universidad, que la conformamos personas de dentro, pero también de fuera, que procuramos multiplicar el conocimiento y llevar el nombre de la universidad por todos los lugares por los que pasamos, quiero reconocer públicamente a Antonio Marchamalo este trabajo extraordinario que está realizando. Y es muy importante que se dedique a estudiar la persona y los vínculos, la persona de San Ignacio y los vínculos con el cardenal Cisneros. A la Compañía de Jesús, que tuvo la fortuna de tener una facultad de filosofía en la cual estudió nuestro actual pontífice, el Bergoglio en el mundo civil, pues cuando tenía 34 años, ahí en los altos del ensanche que ahora conocemos. Bueno, pues solo decirles que yo, mientras estuve dirigiendo el Instituto de Patrimonio Cultural de España, casi todos los días veía una colección importantísima de fotografías sobre la construcción de ese colegio, lo cual digo públicamente para que si alguien quiere hacer un estudio, sepa dónde está la documentación y la información. Nada más, decirles que efectivamente San Ignacio estuvo aquí en 1526 y 1527, y gracias a Antonio Marchamalo sabremos con profundidad su actividad, el desarrollo que realizó en ese fantástico hospital de Antezana, en Santa María la Rica, enseñando la doctrina cristiana, luego detrás de los doctrinos, de manera que toda Alcalá siente el valor de este personaje que llegó a extender la fe religiosa, pero también la organización jesuítica por todo el planeta. Muchas gracias, Antonio, por tu invitación y darme la oportunidad de presentarte.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por esas palabras que, bueno, que ya huelen mucho a amistad más que a otra cosa. De todas formas, muchísimas gracias a la Universidad de Alcalá que has nombrado, porque sí es cierto que estoy dedicado a estudiar Alcalá desde el año 1972. Entonces, el que uno haya escrito más o menos libros, eso no es una cuestión de es cuestión de trabajo y de ser viejo. Son dos cuestiones que se juntan algunas veces y da como resultado pues que averigua uno cosas. Y como de bien nacidos es ser agradecidos, permitidme ahora que como comisario de estas conmemoraciones quiero manifestar el agradecimiento del Consejo Organizador de estas jornadas al Obispado Complutense, en cuya casa nos hallamos, por su generosa contribución al éxito de estos acontecimientos. Muchas gracias también a mis compañeros del Consejo por su infatigable trabajo, por supuesto a don Javier Rivera. En fin, es un gran honor para todos contar con su presencia. Y ahora a continuación voy a compartir con vosotros el resultado de mucho tiempo de estudio sobre San Ignacio y la Universidad de Alcalá, que espero que resulte al menos entretenido por su novedad. Porque no vamos a insistir sobre caminos ya trillados, sino que intentaremos descubrir alguna de las incógnitas que aún gravitan sobre San Ignacio, aproximándonos a su figura desde una nueva perspectiva. Su carácter de escolar universitario en el marco histórico de la Universidad Complutense el año 1526. que es un aspecto olvidado por los distintos tratadistas de la aventura vital del fundador de la Compañía de Jesús. Hoy somos conscientes de lo arriesgado de la empresa, pero vamos a intentar dar una respuesta, o por lo menos iluminar una posible respuesta, a una gran interrogante. Ese interrogante se puede traducir así. ¿Por qué razón Íñigo de Loyola eligió la Universidad de Alcalá para sus estudios superiores? Ya el profesor Enrique García Hernán, en su magnífico estudio sobre San Ignacio, ha señalado certeramente el vacío documental existente sobre algunas etapas de su vida, lo que obliga a los tratadistas posteriores a intentar completar esos datos que fueron facilitados por los tres primeros biógrafos de San Ignacio, compañeros suyos jesuitas, que además le trataron personalmente. Luis González da Cámara, elegido por el propio Ignacio para dictarle sus recuerdos, Juan Alfonso Polanco, su secretario entre 1547 y 1556, y Pedro de Rivadeneira, que le conoció en 1539. A Rivadeneira, precisamente, se le encargó una biografía oficial de Ignacio en 1567. La escribió en 1569 y se publicó por primera vez en 1572, y fue Rivadeneira uno de los principales promotores de la canonización de Ignacio. Lo cierto es que ninguno de los tres explica esta gran incógnita que acabo de manifestaros sobre el currículo académico de Íñigo. El que más se aproxima es el padre Luis González da Cámara, el elegido por Ignacio en 1543 para dictarle sus recuerdos. Este es el único de los biógrafos que apunta una razón que pudo impulsar a Íñigo a tomar el camino de Alcalá de Henares. En la que conocemos actualmente como autobiografía, recopilada desde agosto de 1553 hasta diciembre de 1555, es decir, en 2 años, escribió sobre este tema, textualmente. Acabados 2 años de estudiar la gramática, se entiende, es decir, la enseñanza secundaria de entonces, acabados 2 años de estudiar la gramática, en los cuales, según le decían, había harto aprovechado, le decía a su maestro que ya podía oír artes y que se fuese a Alcalá. Mas todavía él se hizo examinar por un doctor en teología, el cual le aconsejó lo mismo. Y así se partió solo para Alcalá, aunque ya tenía algunos compañeros, según creo. Daros cuenta, corría el año 1526 y el reino de Aragón contaba en suelo español con las universidades de Lérida, Perpiñán, Gerona, Barcelona y Huesca, y en suelo italiano Nápoles, Salerno y Catania en Sicilia. El reino de Castilla tenía Salamanca, Valladolid, Sigüenza, Santiago, Valencia y Sevilla, además de la de Alcalá desde 1508. Y aún dentro de la monarquía hispánica estaba el Estudio General de Lovaina, capital del Brabante flamenco. El reino de Francia tenía la Sorbona de París y las universidades de Montpellier, Toulouse, Marsella, Poitiers y Burdeos. Y las universidades más famosas en teología de aquel momento eran París, Oxford y Cambridge. Es decir, ante este Íñigo que acaba de concluir sus estudios secundarios, se abrían una oferta de 24 universidades en las que podía cursar artes y filosofía, todas ellas con el mismo plan de estudios. En los ambientes, eso sí, en los ambientes universitarios, era público y notorio que las universidades de Lovaina y la de Alcalá eran los centros erasmistas más importantes de Europa, y seguramente por conocer las inclinaciones de su alumno hacia la espiritualidad interior, sus profesores barceloneses le indicaron el camino de la Alcalá cisneriana. Ciertamente, en 1526, el Colegio de San Ildefonso y Universidad de Alcalá formaba con Lovaina un eje intelectual de los movimientos ascéticos europeos, cuyo máximo exponente era el agustino Desiderio Erasmo de Rotterdam, cuyo pensamiento, denominado por él mismo Filosofía Christi, se basa en el conocimiento del cristianismo accediendo directamente a las fuentes literarias paganas y cristianas despreciando las prácticas pietistas o supersticiosas y las elucubraciones de la teología aristotélica tradicional para alcanzar así la pureza primitiva de la Iglesia cristiana. Potentes movimientos religiosos se habían desarrollado en Europa a partir del siglo XV, todos ellos impulsados por el temor a la muerte, cuya presencia era abrumadora y cotidiana para toda la población. Entonces, en esos años, la muerte estaba presente en los continuos brotes de peste negra, en las frecuentes hambrunas, plagas, guerras que asolaban año tras año el continente europeo. No era extraño que muchas gentes considerasen próximo el fin del mundo y en su siguiente juicio final. En aquella sociedad profundamente creyente en un premio o en un castigo de ultratumba, todos los hombres, desde los analfabetos a los teólogos, vivían aterrorizados ante la posibilidad de un castigo eterno en el infierno después de la muerte, que únicamente podían evitar acogiéndose a la acción salvífica de Cristo. De ahí que los tratados del Ars Moriendi, del arte de morir, fueran objeto de 23 ediciones en 8 lenguas antes del año 1500. En este terror generalizado tiene sus raíces el florecimiento de todos los movimientos religiosos europeos de los siglos XV y XVI, la llamada devoción moderna de Flandes, el reformismo de los franciscanos observantes como Cisneros, el iluminismo de España, la reforma de Lutero en Alemania e incluso la contrarreforma católica de Trento. La mayoría de estos movimientos renovadores cristianos se sustentaban en el pensamiento teológico de los santos padres, especialmente de San Agustín. Decía San Agustín: no quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Y si hallares que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo, mas no olvides que al remontarte sobre las cimas de tu ser, te elevas sobre tu alma dotada de razón. Encamina pues tus pasos allí donde la luz de la razón se enciende. Apoyándose en este pensamiento, en Flandes, a fines del siglo XIV, había surgido un movimiento de espiritualidad conocido como devoción moderna, que practicaba la oración interior y una actitud religiosa individualista, mezcla de humanismo y cristianismo, que trataba de alcanzar un trato íntimo y directo con Dios mediante el estudio y la comprensión de los pasajes de las Sagradas Escrituras. De nuevo San Agustín, diciendo sobre la Biblia: créeme, todo lo que se encierra en esos libros es grande y divino. Ahí está la verdad absoluta, y ahí la ciencia más a propósito para alimento y medicina de las almas. Y tan a medida de todos, que nadie que se acerque a beber en ella, según lo exige la auténtica religión, quedará insatisfecho. La conducta de los seguidores de la devoción moderna, se llamaba devoción moderna en contraposición a la devoción antigua, que era la de Santo Tomás, en una palabra, la filosofía tomista. La conducta de los seguidores culminaba en imitar la humildad, paciencia, obediencia y sencillez del Cristo evangélico. Y este movimiento, que tenía su raíz en las escuelas franciscanas, en las que habían destacado Escoto y Guillermo de Ockham, a partir de ellos se desarrollan los franciscanos menores observantes y seguían la vida teológica de San Buenaventura, que partiendo también de San Agustín afirmaba que el corazón y el sentimiento eran los caminos más potentes y sencillos para acercarse a Dios que la fría razón que esgrimían los escolásticos. También en Castilla, Gonzalo Jiménez de Cisneros, siendo bachiller en decretos por Salamanca y desde 1478 capellán mayor de la Catedral de Sigüenza, como tantos intelectuales de su tiempo, en 1484 atendió la llamada esta del agustinismo y, abandonando una prometedora carrera eclesiástica a la sombra de su familiar el gran cardenal Mendoza, se retiró al eremitorio de la Salceda en Guadalajara, abrazando la reforma observante y haciéndose llamar a partir de entonces Fray Francisco. Para nuestra historia fue determinante la conjunción de los sentimientos religiosos del franciscano observante Fray Francisco Jiménez de Cisneros con el reinado en la monarquía hispánica del borgoñón Carlos de Gante, nuestro Carlos I, formado en la devoción moderna por su preceptor Adriano de Utrecht, deán de la Universidad de Lovaina, sumada al comercio intelectual de Castilla con Flandes y con la influencia enorme del movimiento espiritualista flamenco. Adriano de Utrés fue amigo íntimo de Cisneros y regente de España entre 1520 y 1522. Esta conjunción ideológica iba a presidir la docencia imperante en la Universidad de Alcalá en sus primeras décadas, y precisamente las consecuencias de esa coincidencia sirvieron de escenario a los comienzos de la andadura académica de Íñigo de Oñaz y Loyola. Solamente integrando las sucesivas etapas de su conversión en este escenario socio-religioso de comienzos del siglo XVI, es posible intentar explicar la razón de su elección del Colegio de San Ildefonso y Universidad de Alcalá entre todos los estudios generales españoles de su tiempo. Volviendo la vista a nuestro protagonista, en eco de Loyola, debió nacer muy probablemente el día 1 de junio de 1491, festividad de San Eneco, abad del monasterio de Oña de Burgos, por lo que, siguiendo la costumbre de la época, le bautizarían con el nombre del santo del día. Sobre su nombre, debemos aclarar que en la licencia pontificia para viajar a los santos lugares que hubo de pedir, él mismo latinizó por primera vez su nombre y declaró su condición clerical. Firmó Enecus de Loyola, clericus pampilonensis de Pamplona. Más tarde, en los documentos de sus procesos complutenses, se le llamará siempre oficialmente Íñigo, y en su matrícula de París de 1529 en el Colegio de Santa Bárbara fue donde latinizó por segunda vez su nombre, convirtiéndolo en Ignatius de Loyola, que es con el nombre que ha pasado a los altares y a la posteridad. Habéis oído decir que era clérigo. Esto es porque en 1498, cuando él tenía 7 años, a instancias de su padre, recibió una primera tonsura, con lo que adquirió la condición de clérigo de corona de la diócesis de Pamplona, lo que le suponía quedar bajo el fuero eclesiástico con algunos privilegios. Esta tonsura en los niños era frecuente en Castilla, pues desde el siglo VI, desde el segundo concilio de Toledo, que estableció que los varones ofrendados desde su infancia a la vida clerical por deseo de sus padres podían ser tonsurados como marca física de que se estaban preparando para la vida religiosa, y así hasta los 18 años en que ante el clero y el pueblo debían decidir si preferían el sacerdocio al matrimonio, en cuyo caso se les ordenaba de subdiáconos a los 20 años. Digo esto porque no es normal, no se sabía. O sea, por eso Íñigo era clérigo desde los 7 años, tenía condición clerical de tonsurado. Es decir, le cortaban la coronilla en el pelo. Sin embargo, hoy podemos afirmar que su futura condición de clérigo que había previsto su padre no influyó para nada en el proceso de conversión, que se inició como una consecuencia de su carrera militar por haber sido herido en combate. Siguiendo con su vida, vemos que, como teniendo un presentimiento de su próxima muerte, sus padres, Beltrán Yáñez de Oñaz y Marina Sáez de Licona y Balda, confiaron al niño Íñigo a doña María de Velasco Guevara, prima de su madre y esposa de don Juan Velázquez de Cuellar, contador mayor de los Reyes Católicos, cuyo matrimonio tenía ya 12 hijos. Así, Íñigo, con 14 años, llegó en 1506 al palacio en Arévalo de esta familia, que le acogió desde el primer momento como a un hijo más. Como su padre parecía haber presentido, murió el 23 de octubre de 1507. Un año después murió su padre. Y otro año siguiente después falleció su madre. La familia Velázquez de Cuellar, su familia adoptiva, pertenecía al partido de los duques de Nájera y asistió al bautizo del emperador Fernando de Austria por el cardenal Cisneros en la magistral de Alcalá el 19 de marzo de 1503. Así pues, teniendo en cuenta que las familias Loyola y Velázquez pertenecían al partido de los duques de Nájera, lógicamente Ignacio ya tenía conocimiento familiar del cardenal Cisneros y de su obra desde su infancia en el palacio de sus tíos, con los que vivió entre 1506 y 1517. No es disparatado pensar en la posibilidad de que incluso conociera personalmente a Cisneros mientras vivía con su familia adoptiva, pues constantemente esta familia se desplazaba con sus hijos siguiendo la corte itinerante de los reyes católicos a los que servían. Una corte que era frecuentada por Cisneros, como confesor que era de la reina Isabel. Cisneros iba muchas veces. En 1517 murió su padre adoptivo, Juan Vázquez de Cuellar, y entonces Íñigo sentó plaza en el ejército del segundo duque de Nájera, don Antonio Manrique de Lara y Castro, que había sido nombrado virrey de Navarra precisamente también por Cisneros, siendo regente el 22 de mayo de 1516. Por tanto, al ingresar en el ejército, también le sonaría el nombre de Cisneros. Luego, tras sufrir las heridas en las piernas de la guerra de 1521, durante su convalecencia en la torre familiar, leyó la Vita Christi del Cartujano en la lujosa edición complutense de 1502, que había patrocinado también el propio Cisneros y había dedicado a los reyes católicos. Este libro y la Flos Santorum, o sea, todas vidas de santos, se los prestó a Íñigo su cuñada Magdalena de Araoz, esposa de su hermano mayor Martín García de Oñaz y Loyola, que los había adquirido en la subasta celebrada tras fallecer Isabel la Católica, de la que había sido dama de honor muy querida. Isabel la Católica en su testamento dejó que se hiciera una subasta de todos, digamos, sus bienes privados entre los personajes de su familia cortesana. Y así se hizo durante muchos años. Y estos libros, estando editados en 1502, en la edición lujosa de Cisneros era la que había cuando la leyó Ignacio de Loyola, tenía que proceder del fondo bibliotecario de Isabel la Católica, a través de su cuñada, de la que consta documentalmente que asistió a las subastas de libros de la reina. Esta lectura del Vita Christi sería para Íñigo otro encuentro físico ahora con una obra de Cisneros. Y en este libro, Íñigo se dejó llevar en cada capítulo por un método de oración que ya usaban entonces los cartujos, que era el método llamado la lección divina, la lección divina, la lectura divina, que seguía tres escalones para llegar hasta Cristo. Un primer escalón que se llama la lección, donde se pregunta qué está diciendo el texto sobre Jesús. Un segundo escalón que se llama la meditación, ¿qué mensaje de salvación me dice a mí este texto? Luego viene un tercer escalón, la oratio, la oración, el lector responde ya directamente a Jesús sobre lo que ha leído. Y finalmente, el último escalón es la contemplación. El lector se deja animar ya por la palabra leída y ella le indica qué es lo que puede hacer con su conducta. Este método de interiorización espiritual era aplicado por la devoción moderna que desde Flandes, como hemos dicho, se había extendido por Europa a principios del siglo XVI. Pues a principios de marzo de 1522, ya deseoso de comenzar el camino iniciático de ascensión espiritual, Ignacio marchó en una mula hacia el monasterio de Santa María de Montserrat. Pero no fue casual que se dirigiera a este monasterio, pues aquel eremitorio benedictino había sido reformado hacía pocos años por el abad García Jiménez de Cisneros, primo hermano del cardenal. Y quizá le dirigió allí saber que la vita que había leído en su convalecencia había sido mandada a imprimir por dicho cardenal Cisneros, que había mandado, además, imprimir bastantes libros de devoción moderna. Y el abad García Jiménez de Cisneros era autor, había publicado en el año 1510 un libro titulado Exercitatorio de la vida espiritual con una minuciosa metodología para la práctica de ejercicios espirituales que curiosamente influiría luego en el libro de los ejercicios de San Ignacio, cuyo borrador escribiría en su retiro de Manresa. Por tanto, es evidente que Ignacio en 1522 tenía noticia de que los estudios de teología en la Fundación Complutense de Cisneros estaban en la vanguardia de las universidades europeas, pues para Ignacio la figura del cardenal y el conocimiento de su obra le venían acompañando durante toda su vida anterior. Si recordamos ahora que Íñigo de niño había recibido una primera tonsura por lo que era clérigo de corona de la diócesis de Pamplona y estaba sometido al fuero eclesiástico, se entiende que cuando decidió peregrinar a Jerusalén, debió embarcar hacia Roma para recibir como clérigo la obligatoria licencia y la bendición papal que era necesaria para pasar a los santos lugares. Pero desde enero de 1522 era papa ya Adriano VI, el antiguo deán erasmista de la Universidad de Lovaina, íntimo amigo de Cisneros y que había sido ex regente de Castilla. En aquella entrevista, Íñigo y Adriano necesariamente hablarían con toda seguridad de Cisneros y de su universidad. Cuando regresó a la capital catalana, tomó contacto en la iglesia de Santa María del Mar con el profesor Jerónimo de Árdegol, que era profesor en el Estudi de Artes Liberales de Barcelona, que es con quien realizó los estudios secundarios de gramática latina entre 1524 y 1526. En este estudio, la enseñanza era gratuita y el bachiller Jerónimo de Árdegol, en el curso 24-25, era uno de los profesores repetidores con menor salario, pues no tenía una asignada la cátedra de gramática que consiguió en el curso de 1525-26. Fue profesor de Ignacio por espacio de 2 años, desde comienzos de la primavera de 1524 hasta fines de la primavera de 1526. Es de suponer que Árdegol, que era discípulo del profesor más prestigioso de la Universidad de Barcelona del siglo XVI, el erasmista Martín Ibarra, editor de las Introducciones Latinas y el Diccionario y la Gramática de Nebrija, le enseñara siguiendo estos textos y finalmente le facilitaría el signeto o certificado académico de haber superado en Barcelona los cursos de gramática latina que necesariamente debería presentar en Alcalá para poder acceder a la universidad. El profesor Árdegol y un doctor amigo suyo, quizá el trinitario Cipriano Benet o el dominico Ángel Estañol, que era doctor en teología por París, le hablaron de la Universidad de Cisneros, entonces imbuida por la devoción moderna de los erasmistas. Insistimos en que Árdegol era discípulo del catedrático de gramática Martín Ibarra, erasmista y admirador de Nebrija, y que el propio cardenal Cisneros era a su vez admirador de Nebrija y de Erasmo, a quien durante su convivencia en Madrid con Adriano de Utrecht en 1516 intentó sin éxito traer como profesor a esta universidad. Las circunstancias familiares de antiguo conocimiento de Cisneros y finalmente esta indicación de su profesor Árdegol debieron ser la definitiva razón de la elección complutense de Íñigo. Por ello, atendiendo los consejos de sus maestros, salió de Barcelona a fines de marzo de 1526 y viajó a pie hasta Alcalá, unos 500 kilómetros, que con la cojera que él padecía no debían ser una cosa muy seria, llegando a Alcalá en el mes de julio de 1526 para asistir a su universidad. Años antes, en 1516, el cardenal Cisneros se había escrito en Madrid una carta a su embajador en Bruselas, don Diego López de Ayala, para que transmitiera a Carlos V sus ideas básicas sobre cómo debía ser la acción política. En esta carta, el cardenal revela su teocentrismo, o sea, todo está centrado en Dios, al decir textualmente: y tenga por cierto que no le tengo que decir ni hacer, sino lo que convenga al servicio de su majestad y el de Dios primeramente, y al bien y paz de estos reinos. En estas palabras, el cardenal revelaba que sus objetivos eran en orden jerárquico. Primero, el servicio de Dios, luego el servicio del rey, y en tercer lugar, el bien y la paz de los reinos hispánicos. Es llamativa la coincidencia en el teocentrismo de la espiritualidad de Cisneros con la de Ignacio de Loyola, que se expresa en el lema Ad Majorem Dei Gloriam, a la mayor gloria de Dios, equivalente a las alusiones tan frecuentes en San Ignacio en los textos suyos de los ejercicios espirituales, donde habla del servicio divino. Así, en el proceso de Alcalá del 2 de mayo de 1527, se dice que Íñigo mostraba el servicio de Dios, se le pide que mostrase el servicio de Dios y enseñara sobre cómo iban entrando en el servicio de Dios, siendo compartido por ambos como objetivo en los servicios de Dios. El adverbio cisneriano primeramente equivale aquí cualitativamente al adjetivo Majorem Dei del lema ignaciano repetido constantemente en las anotaciones del texto de los ejercicios espirituales. Fray Francisco Jiménez de Cisneros fue consagrado arzobispo de Toledo en 1495 y las clases en la Universidad de Alcalá comenzaron en 1508. El más claro exponente de la espiritualidad cisneriana con la que quiso sembrar a su Fundación Complutense es el catálogo de numerosísimas obras de espiritualidad que mandó hacer a la imprenta de la universidad. Con certera frase lo expresó el catedrático don Pedro Sainz Rodríguez: la siembra espiritual de Cisneros y la acción reformadora de la prerreforma española crearon un ambiente propicio para una nueva espiritualidad. Y precisamente, esa nueva espiritualidad era la que estaba deseando fundamentar Íñigo estudiando en Alcalá. Pero ¿qué ambiente encontró el 18 de octubre de 1526, el día de San Lucas, cuando cruzaría el antiguo patio mayor de las escuelas de San Ildefonso, buscando el general de Súmulas, que estaba al final del actual patio del teatro? Ese dato, como lo que se encontró, lo conocemos con absoluta certeza. Porque analizando el claustro complutense de aquel año, encontramos figuras tan destacadas y tan llamativas como el rector Antonio Cascante de Llanguas, el abad cancelario Pedro de Lerma, primer catedrático de nominales formado en París, y profesores como Juan de Vergara, catedrático de Artes y amigo de Erasmo, y de Francisco de Vergara, catedrático de Griego. Otros profesores eran Hernando de Balbás, decano de Teología, Fernando de Burgos, Matatigui, regente de Escoto, don Luis de la Cadena, erasmista, sobrino de Pedro de Lerma, Miguel Carrasco, regente de Prima de Santo Tomás entre 1524 y 1528, del que abundaban las quejas de sus alumnos por sus reiteradas ausencias de clase. Era lógico que faltara clase. Había sido confesor de Cisneros y ahora lo era del arzobispo Alonso Fonseca, otro máximo defensor del erasmismo y protector del mismo Erasmo. El maestro Pedro Losado, colegial del mayor, decía que Carrasco, las pocas veces que iba a clase, ha leído proposiciones de Erasmo más que de Santo Tomás, y que si continuase estaría muy contento de él. Y el sustituto de Carrasco era, ¿quién? Nada menos que el profesor de Ignacio, Jorge de Naveros, regente de Artes en 1526, aunque ocuparía la cátedra de Sagrada Escritura en 1540. Precisamente, en esta última cátedra de Sagrada Escritura, Jorge de Naveros llegó a tener en un curso hasta más de 300 oyentes, lo que habla elocuentemente de su atractivo como docente. Por su propia autobiografía, sabemos de la gran amistad del de Loyola con los hermanos Diego y Miguel de Eguía, que imprimió, vamos, el Enquiridión del manual del caballero cristiano de Erasmo, traducido al español, y lo publicó en Alcalá en 1526. Por tanto, hay que admitir alguna influencia en Ignacio de los hermanos Eguía. Miguel, segundo impresor de la Universidad de Alcalá, había editado la erudita Indavíticos Salmos Exposicio de Francisco de Vergara, y fue el mayor divulgador de Erasmo, pues además del manual del caballero cristiano, editó otros muchos libros que salieron de su imprenta por vez primera en España en 1525. Esta misma edición, aprobada por el inquisidor general Manrique de Lara, se tradujo por primera vez al castellano, estando Ignacio en Alcalá en 1526. Es lógico pensar que estando en Alcalá, asistiendo a aquella universidad y siendo tan amigo del impresor, Íñigo leería con interés aquellos éxitos editoriales. También en 1525 Miguel de Eguía había editado en latín otras obras de Erasmo, pero es que de sus prensas había salido nada menos que la Biblia Políglota Complutense. Y su hermano Diego, con el que vivía en Alcalá, fue íntimo amigo de Íñigo, se hizo sacerdote en 1536 y fue confesor de Ignacio en Roma. Otro profesor de la Universidad de Alcalá, el sacerdote portugués Manuel Miona, profesor en 1526, recomendaba a sus alumnos la lectura de Erasmo. Fue elegido por Íñigo como confesor y le seguiría ya toda su vida, ingresando en la Compañía de Jesús en 1544. La cátedra de griego era desempeñada por Francisco de Vergara, autor de la primera gramática griega en español y amigo personal de Erasmo, con quien mantenía correspondencia. Enfrentado en la universidad con todos los profesores anteriores, estaba el profesor Pedro Sánchez Ciruelo, procedente de la Universidad de París, primer catedrático de Prima de Santo Tomás, que destacó por su defensa del tomismo escolástico. Cuando en 1527 se reunió una conferencia en Valladolid para analizar los escritos de Erasmo, asistieron por la Universidad Complutense los doctores teólogos regentes de la universidad y los canónigos de la magistrad, con el abad y cancelario Pedro de Lerma al frente. Todos, excepto Pedro Sánchez Ciruelo, tomista que aquel mismo año denunciaría a Ignacio, se mostraron favorables a las tesis de Erasmo. Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, es evidente que Íñigo llegó a Alcalá movido por la fama de su orientación espiritual plenamente integrada en la corriente de la devoción moderna, de la que la Universidad de Cisneros era la máxima representante entre los estudios generales de España. En ese sentido, podemos decir que el encuentro de Íñigo con la devoción moderna tuvo lugar en esta Universidad de Alcalá, donde recibió sus primeras bases académicas y definió su futura, parte de su futura posición intelectual. Esta hipótesis no puede demostrarse hasta ahora documentalmente, pero creemos que hemos puesto al descubierto algunos indicios suficientes para demostrar que el itinerario de la conversión de Íñigo siguió los caminos sembrados por la huella mística de Cisneros y por ello acudió a iniciar sus estudios universitarios en esta universidad. Y únicamente decidió abandonarla cuando se le impidió, en las propias palabras de Cisneros, el servicio de Dios primeramente. Por lo demás, es innegable que Cisneros, Erasmo e Íñigo coincidían en defender el retorno a un ideal de vida cristiana similar al de los cristianos primitivos, esto es, privados de bienes materiales e imbuidos plenamente de una religiosidad impregnada de agustinismo, y todo ello defendiendo la figura del Papa como cabeza de la Iglesia. Dejamos así abiertas nuevas líneas de investigación a los estudiosos. Sin embargo, debemos considerar que para determinar la posición exacta de la espiritualidad ignaciana, nada mejor que la contemplación con la más amplia perspectiva histórica de su gran obra, la Compañía de Jesús. Su inevitable encuentro con el doctor Sánchez Ciruelo le llevó a la cárcel eclesiástica, y es una prueba más de nuestra hipótesis. Y no puede olvidarse que erasmistas fueron quienes le apoyaron y le liberaron, incluyendo al vicario general del arzobispado de Toledo en la Audiencia de Alcalá, Juan Rodríguez de Figueroa, y al propio arzobispo Alonso de Fonseca y Ulloa, siempre leal a Adriano de Utrés y al emperador Carlos. En 1527, Juan de Vergara, secretario de Fonseca, después de haberlo sido de Cisneros, escribió a Erasmo presentando al arzobispo toledano como un prelado favorable al humanismo cristiano, que hacía leer sus obras y deseaba invitarle a Alcalá con una pensión de 400 ducados. Aunque Erasmo rechazó el ofrecimiento, como antes había hecho con Cisneros, pidió a Fonseca ayuda para editar las obras de San Agustín, y el arzobispo le remitió 200 ducados en junio de 1528. Pero también Fonseca socorrió económicamente a Íñigo cuando él se vio obligado a abandonar Alcalá en 1527. En Castilla, la siembra espiritual de Cisneros, desde las imprentas de la universidad, creó el ambiente propicio a esa nueva espiritualidad en la que militaba Íñigo. El hispanista José Pérez ha dicho: frente a Roma, Erasmo afirma la necesidad y la urgencia de una reforma de la Iglesia y de la religión, a la que hay que despojar de sus aspectos dogmáticos y formalistas, el exceso de especulaciones teológicas y una práctica rutinaria que está en el límite de la superstición. Erasmo defiende un retorno al Evangelio, a una religión espiritual y a un culto interior. Frente a Lutero, sale en defensa del libre arbitrio y se esfuerza por preservar la unidad del mundo cristiano. Su ideal sería una reconciliación sin vencedores ni vencidos que aseguraría la reforma necesaria de la Iglesia, evitando el cisma. Pese a todo, puede afirmarse que aquella siembra mística de Cisneros desde Alcalá fructificó no solo en Ignacio de Loyola, sino que se proyectó en su gran obra, La Compañía de Jesús. Cuando murió San Ignacio en 1556, había ya más de 1000 jesuitas. En 1556 había 13.000. En 1615 la compañía estaba ya sólidamente establecida en España, Francia, Italia, Portugal, Flandes, Polonia y América, pues los jesuitas llegaron a Brasil en 1549, al Perú en 1567 y a México en 1572. Muchas gracias a todos por vuestra atención y perdonad el rollazo. Si hay alguna pregunta facilita, la contesto. Pues si no hay ninguna duda. Perdón, ¿sí?
Buenas tardes, muchas gracias. Muy, muy interesante pues todo lo que nos ha contado. Sin duda, fuera de la historia como la hemos oído normalmente, muchos datos nuevos. Y yo lo que quería preguntar, a mí lo que me llama la atención es que pues siempre bueno, hemos sabido que San Ignacio cuando aprende latín es cuando llega a Barcelona, ¿no?
Es falso. Es falso. San Ignacio tuvo clases particulares con Pedro Mártir de Anglería en la familia de los Vázquez de Cuéllar. En la familia de los Vázquez de Cuéllar, con los que convivió 10 años, San Ignacio era un hijo más. Se le trataba exactamente como a los demás. Y se les daba una educación de caballeros y nobles. Y entre las cosas a las que se les enseñaba, una de ellas era latín. Ella era una, les daba clase Pedro Mártir de Anglería a los hijos de la familia Cuéllar. Lo que sucede, por eso, con 2 años, normalmente los estudios secundarios eran de 3 años en las universidades de entonces, en los colegios de gramáticos, porque había gramáticos de menores, de medianos y de mayores. Pero el profesor Ardebol encontró a Íñigo ya, tuvo que encontrarlo ya, sabiendo por lo menos unos rudimentos de latín que había cogido con su familia adoptiva. Entonces allí, claro, Ardebol encontró el terreno abonado, le dio clases gratuitas, no porque fuera muy bueno, sino porque el Estudio General de Artes Liberales de Barcelona era gratuito. Entonces le pudo dar clase y cuando le consideraron ya que estaba apto para pasar a estudiar a la Universidad Mayor, como decían entonces, se le consideraba ya que ya dominaba el latín porque no se podía, en ninguna universidad de Europa se admitía a ningún estudiante que no supiera latín. El latín era el idioma internacional de las universidades y de la diplomacia, que seguramente por eso, por el camino de la diplomacia, se lo enseñarían en la familia de los Vázquez de Cuéllar. Pero en cualquier caso, el latín era la lengua internacional. Un universitario podía cruzar Europa a cualquier universidad, todos los universitarios entendían el latín, hasta el extremo de que, por ejemplo, en la Universidad de Alcalá, si se hablaba en castellano, le podían llegar a echar. El primer día le dejaban, la primera vez le dejaban sin vino, la segunda sin cena, y a la tercera expulsión del colegio y de la universidad. Pero es que de las andaduras de Ignacio en la Universidad de Alcalá hablaremos, si Dios quiere, y nos da vida y salud, en la próxima conferencia, dentro de 2 meses. Nada. ¿Alguna pregunta más? Pues quedan ustedes liberados. Muchas gracias.